pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos en Pasearte una semana más y, por supuesto, siempre acompañada de mis amigas Juana Lloret, a mi vera. Buenos días.
Hola, muy buenos días y además recuerda el día en que estamos, ¿eh?
Ah, sí, es un día especial, el de la mujer. Que no, sí. Que ya no trabaja.
No, ya no es mujer trabajadora. Antes
es mujer bueno, como...
Han incluido a todas, ¿eh? Porque el ama de casa que trabaja las 24 horas del día casi, esa no se incluía como trabajadora, pero
Jolines,
bueno.
Es que es un sufrimiento de toda la vida. Bueno, y la otra mujer de este triángulo es Sari, que siempre uh-huh. está ahí controlándolo todo detrás de los cristales. Y vamos
hoy,
a ver...
Pero sí parece una canción.
suena a poeta, ¿verdad? Suena a poeta. Pero bueno... Estamos aquí intentando contarles cosas bonitas dentro de un ratito. Ahora vamos a escuchar a Bebel Gilberto y después comenzamos con las cosas culturales.
Muy bien. A ver si me callo un poco, ¿eh?
Oh, para siempre pensaba que entonces ese día viría para siempre. Pois quando canto, canto sem parar, e tudo vira canção.
Bueno, pues me da pena dejar la música, pero es que si no nos queda tiempo para la palabra.
Y tenemos, melancolía, ¿eh?
Tenemos palabra. Y qué bonito es el idioma, ¿verdad?
Sí, qué musical, dulce.
Qué dulce. Sí. Bueno, pues vamos a empezar a contar cosas. Por ejemplo, una exposición de Sorolla que hay, como no podía ser de otra manera.
Claro, si estamos en el año Sorolla, por favor.
De este año sí que me estoy enterando de que es algo especial para Sorolla. Yo creo que lo estamos haciendo y nos incluimos nosotras porque
más
estamos
más comunicativo,
ahí,
¿verdad?
Más comunicativo y más popular también. Pues esta exposición que les digo es la de la Diputación. Sorolla ganó en 1884 en la pensión de la Diputación en aquel momento para Roma con 3.000 pesetas. Uh-huh. No sé si daría mucho de sí para aquella época. Uh-huh. Y entonces, en aquel momento, él compitió con 13 pintores, entre ellos, por ejemplo, José Capuz, otro valenciano, y vivió en Roma, en Florencia, en Nápoles y también en Asís, siendo pensionista de la Diputación. En esta exposición hay 33 piezas, de las cuales 18 son de la Diputación. Una es del BBVA, otra es del Museo Benlliure, dos del Museo de Requena, del municipal, y el resto son del Museo Sorolla de Madrid. Así que entre todos estos propietarios han sido generosos de prestar estas obras también para celebrar este año Sorolla. Y se está celebrando en el Salón del Respecte del Palau de la Scala, que está en la Plaza de Manises, justo detrás de lo que es la Generalitat Valenciana. Estará hasta el 2 de julio, es gratis, pero solamente no se vayan entre semana porque no está abierta al público entre semana, sino solo los fines de semana y festivos. El horario es de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas por la tarde. Entre las obras que hay, por ejemplo, El grito del Palleter, con el que ganó esta pensión cuando tenía 20 años. También el otro que hemos visto muchísimas veces, el padre Jofré defendiendo a un loco, que lo pintó en Asís en 1887. Y luego pues hay vivencias, apuntes, documentos, objetos, también de, por ejemplo, intervino el suegro en una carta que escribió el fotógrafo Antonio García, con el que luego él se casó con su hija, Clotilde. Pues parece ser que se retrasaba Sorolla en la entrega de los cuadros, y como en esa época era muy conocido el suegro, pues tuvo que intervenir para decir, no, tengan paciencia, que llegarán, pero es que
Es que el suegro fue un buen fotógrafo, ¿sí? Y un muy buen maestro de Sorolla.
Desde luego que sí, tuvo la suerte.
Enseñó a mirar.
Tuvo la suerte, por eso...
Y a encuadrar y a ver dónde estaba la luz y dónde estaba el encuadre perfecto, ¿sí? Para ver lo que él quería sacar.
Y hacer novedades que no se decían en ese momento más que con los ojos de un fotógrafo, que fueron transmitiéndose un poco a los pintores, como en el caso de Sorolla. Por ejemplo, la directora de una sala de arte de Valencia comentaba el otro día que el cuadro que le parecía maravilloso y que sí que te hace vibrar de otra manera cuando lo ves, es el de el paseo por la playa de la Malvarrosa. Las dos damas de blanco, su hija,
es espectacular.
Espectacular. Esos blancos, esos morados de las sombras, de las aguas, unos turquesas, unos azules, unos verdes. Bueno, es que, claro.
Hombre, y esas sombras, porque una de las señoras lleva un paraguas abierto, que en ese vestido blanco el paraguas hace una sombra un poco gris,
sí,
que es maravilloso. Que, sí. Sí, efectivamente, las diferencias de tonalidades que le da a los distintos blancos con un poco de negro, eso es espectacular.
Que llevan también unas palmelas espectaculares, una la lleva en la cabeza, su mujer creo, y la hija se la ha quitado y también produce una sombra y tiene ese tono de la paja clarita, esa tan fina, ¿no?, de la gente bien de aquel momento.
Para mí, ese cuadro y el que se llama El baño, que se ven también dos mujeres, sobre todo una en primer plano, que la luz pasa a través de unas barras.
Cañas.
Sí, o cañas, sí.
Sí.
Son dos cuadros
que tiene un color rosa, una ropa rosa, rosada. Pues a mí me parece también muy espectacular y ha sido de mis favoritos siempre El niño del barquito, porque tiene unos reflejos en el agua maravillosos. Bueno, una de las características de Sorolla y uno de sus atrevimientos fue, por ejemplo, pues no hacer horizonte. En ese cuadro, por ejemplo, de las damas paseando por la playa de la Malvarrosa, no hay horizonte y siempre se había dicho, hay que marcar una línea del horizonte. Acuérdate, como decían grandes directores, ¿no? Línea arriba o línea abajo.
Claro, los Fabelman, precisamente en la película, te ríes porque cuando el protagonista va a John Ford a decirle que quiere dirigir una película y el director le dice, empieza a enseñarle un cuadro, ¿dónde ves el horizonte? Y el otro, arriba. ¿Dónde ves? En otro cuadro, ¿dónde ves el horizonte? Abajo. Y dice, cuando lo ves en medio no sirve para nada.
Exacto.
Dice, eso es vulgar.
Bueno, pues aquí ni arriba ni abajo ni en el centro. No hay horizonte. Son las figuras centradas con todo ese sol que les da, con esa luz y con esos tonos que estabas comentando tú. Así que no dejen de verla porque hay tiempo para verla, pero bueno,
el
fin de semana, pues mira, el Salón del Respecte, que está en el Palau Escala, en la Plaza de Manises. Hay dos grandes palacios que están comunicados, que es donde está el gobierno de Valencia también. Entonces, ahí me imagino que entre semana habrá horarios de trabajo y ocupaciones de trabajo que no permiten que la gente vaya tan tranquila, ¿no? Pero vayan a verla porque es un salón que está muy bien. Son cuadros que algunos hemos visto, pero bueno, otros igual no, porque si no han ido alguna vez al Museo de Madrid, pues a lo mejor no lo han visto. Que no lo dejen de ver. Pues eso, de momento, el primer comentario de Sorolla.
Muy bien, estupendo. Yo he ido a la exposición de la colección Lladró, que está
en el Palacio de Comunicaciones.
Efectivamente. Bueno, ya de por sí, ver la cúpula del palacio restaurada y el suelo, que es una preciosidad, merece la pena ir, ¿eh?
Fíjense que tiene todos los escudos de España.
Es bonito, lo que pasa que yo con quien iba comenté, digo, esto hay que volver, pero cuando no haya nada, este diáfano, que se pueda ver, porque es una pena. El edificio en sí, la sala no se ve bien, aunque disfrutes de la cúpula y algo del suelo, pero claro, están los paneles donde se encuentran los cuadros. Y bueno, la exposición ya saben que es una adquisición que ha hecho la Generalitat Valenciana por 3 millones y pico a la familia Lladró, que son sus fondos de una colección que, bueno, que es una buena adquisición que han conseguido para la ciudad de Valencia o para los valencianos y para todo el público en general. La exposición es gratuita, la entrada es gratuita, pero tengo que decirles que yo iba con unas expectativas grandísimas. Me creía yo que esto iba a ser, esta familia tenía cuadros súper, súper chulos.
Bueno, ya
y tienen algunos preciosos, ¿eh? Tienen una Virgen del siglo XIV, una tabla que es una preciosidad. Y luego tienen pues cuadros de Vicente Macip.
Esos son los
que es muy bonito. Tienen unos tonos, tienen las túnicas en rojos preciosos, ¿eh? También tiene de Juan de Juanes, muy bonitos, de Segreyes también. Pero luego hay un relleno de otros cuadros que dices,
no,
Dios mío, no le pega nada que hayan adquirido eso, sinceramente. Pero bueno, oye, cada uno tiene su gusto. Yo se lo comento aquí para que no se pierdan esta exposición porque siempre merece la pena ir a verla. y ustedes mismos pues critiquen o piensen lo que quieran.
Sí, yo creo que cuando la vimos la otra vez en la Fundación Bancaja, pues claro, el montaje era muy diferente, también estaba agrupado a lo mejor por secciones y nos lo que nos gustaba menos lo pasamos un poquito más rápido.
Sí, sí, hay dos o tres salas que realmente yo pasé rápido, porque no me llamaron la atención nada. Incluso hay una virgen con un niño que no sé cuál es más monstruo, si el niño o la virgen. Y luego termina con los Sorollas, que claro, no son de la época más luminosa, que claro, eso también te queda un poco chafada. Y la entrada, pues está, es verdad que han puesto el cuadro de la barca y Jesucristo,
que no es tampoco de
el
los
pan
que más
de la
nos
vida,
gusta,
que se llama el claro, cuadro, pues no, sinceramente.
Claro.
Es que fíjate, es curioso porque es una época en que Sorolla dibujaba mucho, delimitaba mucho las figuras,
Claro.
¿Y cuándo nos gusta la época de Sorolla?
Cuando no delimita nada.
Claro, y cuando le da luz, la pincelada abierta, y tienes un poco que alejarte del cuadro para ver lo que te quiere decir, eso es lo que te está gustando, y no ese preciosismo que está ahí dibujando y pintando. La verdad que regular.
Todo forma parte de todo, de toda su extensísima obra, y vamos a verlo de todas formas.
Sí, es su evolución.
Y es su evolución. Uh-huh. Y ahora pues vamos a escuchar un poquito más a Bebel Gilberto.
Muy bien.
Nossa Senhora, abençoe meu violão com cachês e cordas novas, que as rosas já estão na canção. Nossa Senhora, abençoe meu violão com cachês e cordas.
Vamos a continuar porque estamos aquí entre nosotras haciendo comentarios de nuestra...
La música nos gusta y entonces nos encanta eso de oírla.
Estamos entre oír un poquito más o dar más noticias, así que vamos a ver.
Por a ver qué podemos ver hoy. Bueno, lo primero la mascletà, Hoy
bueno,
es
sí,
lo que más me gusta de las fallas, Hay que ir todos los días si se puede, porque...
Bueno, además hoy la tira Reyes, ¿no, Martí? La tira una mujer, que es el día de la dona.
Efectivamente, bueno.
De la dona.
Exactamente.
De la dona, y de la mujer. De la mujer, en mayúsculas.
Tenemos un día especial.
Día especial, sí. Venga, vamos a disfrutarlo,
sí,
va.
Sí, sí. Los demás días también son nuestros, pero
vamos
bueno,
a tomarnos dos cervezas hoy en vez de una, va.
Bueno, pues a pesar de la... Aparte de la mascletà, que ya saben que las fallas son bonitas, todo es bonito en las fallas. Pero es que la mascletà es lo que más me emociona a mí, así
venga,
que es lo que yo más les recomiendo.
A decirlo.
Y ya por la tarde, pues pueden ir al Museo de Bellas Artes a las 18 horas, que está la programación especial del Día de la Mujer, y hay un concierto.
¿Un concierto?
Un concierto de New Woman a cargo de música trovada. Un poco más tarde, en la Nau, a las 19 horas, en la Capilla de la Sapiencia, hay un concierto a cargo de Piacere dei Traversi, con canto y recitación y dos flautas traveseras del Renacimiento. Y eso es por hoy lo fundamental que pueden
Oye,
ver.
Pues la música esta de Bellas Artes es una especial que recupera piezas de mujeres, todo de mujeres, como
claro,
estamos en el día especial,
sí, porque
de ocho mujeres.
Es una programación,
¿no?,
especial, pero el Día de la
del
Mujer.
Del siglo XVIII.
Ajá, muy bien, pues
así
nada, estupendo.
Y va a
hay
ser,
que ir,
Va a ser con clavecín y luego también una soprano.
Ya, en la Nau también son tres mujeres,
No, hombre, a ver, sí, aquí es lo que toca.
Efectivamente. Bueno, pasamos a mañana, ¿vale?
Vamos.
Porque sigue y termina ya en el Museo de Historia de Valencia el curso de Historia de la Ciudad de Valencia. Y a las 17:30 hay una conferencia que se llama Mejorar la Ciudad, planes y proyectos de Vicente Montero de Espinosa para la Valencia de mediados del siglo XIX. Y será a cargo de Francisco Taberner. Un poco más tarde, a las 18:15, habrá otra conferencia, también en el museo este que le estoy comentando, que se llama Laboratori Valencia, visions y proyectos sobre una ciutat incumplida, 1968-1985. Y le impartirá Josep Vicent Boira. Y con esto se hará ya el cierre de este acto.
Sí, y son señores que son muy valiosos. Traverner es también es arquitecto y también es académico de la Real Academia.
De Semboirán me parece que es catedrático, sí, profesor de aquí, de la UPV.
Son todo personas que muy profesionales y que saben muchísimo. Y es un placer escucharles. Aunque sea un rato, si no pueden ir a las tres, vayan a una de las conferencias, porque todas seguramente valen la pena.
Muy buen consejo, Esperanza. También el jueves a las 19:30, en el ámbito cultural del Corte Inglés, está La historia de Bowie, que es el primer grafiti indultado de España y trasladado a un museo.
Ahí lo tenemos, en el del Carmen.
Efectivamente, nosotros lo hemos visto y nos ha llamado la atención de decir, pues sí, fíjate, madre mía, el montaje de quitar toda la pared para traerlo aquí.
Montaje ahí con máquinas para conservar el muro tal cual, mira.
Sí, sí, nos llama la atención. Bueno, pues esto lo impartirá Jesús Arrue. Más tarde, a las 20 horas, en el Iván, está la inauguración de la exposición La Nave, 1984-1991, y habrá cóctel.
Uy, lo dices porque es una cosa ya extraña, ¿no? Lo de que haya un cóctel.
Sí.
Esto ya nos estila casi.
Efectivamente. Continúo con el viernes. Pues aparte de la bascleta y darse un paseo por las fallas, está Valencia, que da un gustazo pasear por la calle porque hay una luz fallero de fallas. El ambiente en la calle con la gente es diferente.
Claro.
Hay como alegría, hay dinamismo, se ve otra cosa diferente al día a día cuando no hay fallas. Y la luz es espectacular, ¿eh?
Pues vayan, y además con zapatillas bien cómodos o con zapatos de los viejos, porque hay que ir cómoda para patear.
Porque si no te cansas muchísimo, ¿eh? Bueno, decirles que el día 10, en la Fundación Bancaja, pues se inaugura una exposición.
¿Así?
Que será la primera retrospectiva del artista colombiano Fernando Botero.
Esa también es
importante. Es interesante, sí, es lo único interesante que traigo para el viernes. Porque esta exposición lleva por título Fernando Botero, sensualidad y melancolía. Y presenta al público más de 40 piezas realizadas desde los años 60 durante su época en Nueva York hasta 2022, incluyendo la presencia de la obra inédita. Se trata de la primera retrospectiva del artista en la capital valenciana, ofreciendo un recorrido por la producción de Botero a lo largo de 7 décadas de una trayectoria que le ha llevado a ser considerado una de las figuras más destacadas del panorama artístico internacional. Las obras, procedentes de la Galería El Museo de Bogotá, la Galería Fernando Pradilla en Madrid y de colecciones institucionales y particulares, permiten revisar la trayectoria de Botero, que ha desarrollado un lenguaje propio y un estilo reconocido universalmente como boterismo, basado en su particular uso del volumen, en las formas y del color vibrante en sus obras. Además, además de sus pinturas, hay creaciones de obras, disciplinas artísticas practicadas por Botero, como la escultura, el dibujo y la acuarela.
Bueno, pero ya la inauguran el día 10, ¿verdad?
El día 10, por eso lo estoy comentando.
¿Y se simultanea con la otra de Bancaja de Sorolla, Sorolla en Negro? O sea, que hay que ver las dos.
Claro, claro, una vez que vayas.
No es el Sorolla en blanco, ni en luz, ni en sol, que nos gusta más, pero tiene etapas, retratos, que también son interesantes para verlos.
Muy bien. Bueno, pues
yo cuando la vea les diré. Sí, acaba.
Termino diciéndoles que las temáticas centrales a lo largo de toda la obra de Botero son naturaleza muerta, el universo femenino, el desnudo y sus creaciones centradas en el carnaval, el circo y el baile. Y recordarles un poco que Fernando Botero nació en Medellín, Colombia, en 1932. Es un artista que ha marcado una época y un estilo con el que ha expuesto en algunos de los lugares más emblemáticos del mundo, como es Nueva York, Pekín, Berlín, Florencia o París. Y actualmente, consagrado como un icono del siglo XX, cuenta con sus obras expuestas en los museos más importantes a nivel internacional. Así que,
y además pintura y escultura. Todo.
Sí, efectivamente, entra todo en esta exposición, ¿eh? Con lo cual, pues, una cosa para ver el viernes, fundamentalmente, que es la inauguración, ¿eh?
Vale, pues yo voy a hablar un poco de la plaza del Ayuntamiento, de la falla, que cómo no, este año la hace una mujer, Marina Puche, que es la responsable de la Falla Grande, y hay, como últimamente viene siendo habitual, el Museo del el Centro del Carmen, hay una exposición que se llama Amor a primera vista, a primera tinta, perdón. Esta chica, Marina Puche, es nieta del artista fallero Julián Puche y es la primera mujer en la historia que va a diseñar la falla de municipal, junto con Manolo García Leonard, que es un gran fallero, también hijo de fallero y una familia también súper fallera. Entonces va a estar en la Sala Cero, el claustro gótico, y el lema será Cardioversió Valenciana. Aquí veremos bocetos, murales, ninots, y va a dar un repasito por estos últimos tiempos que hemos vivido, porque hemos estado en la pandemia. Va a recordar un poco la pandemia, el COVID-19, la distancia física, las mascarillas, los aplausos, y están de acuerdo en que las exposiciones estas del tema fallero pues dignifican también estas fallas, y tenemos aquí mucha más información del artista y la podemos luego valorar mejor. Tenemos pues todos esos bocetos que nos hacen entrar y comprender mejor luego la falla cuando vayamos a verla. Y es un mensaje también de optimismo después de estos tiempos que hemos pasado malos, que ya los vemos como muy lejanos, porque hace 4 días que estamos en una nueva normalidad, que se dice ahora, y van a ser muy críticos a nivel global en esta falla. Así que yo tengo ganas de verla, a ver qué tal lo ha hecho Marina Puche.
Sí, fíjate que este mundo fallero es un mundo masculino, tanto que estamos hablando ahora de la paridad.
Sí.
Pero yo creo que es que las mujeres no le atraen entrar en este mundo, porque la que le atrae y le interesa puede entrar perfectamente. No, aquí no hay ni pegas ni inconvenientes, me parece a mí, ¿eh?
No, pegas no. Lo que pasa es que siempre ha sido el... Como viene también, basándonos en los principios falleros, viene del ambiente, del gremio de los carpinteros. Entonces, carpinteras siempre ha habido pocas o casi ninguna, a lo mejor, ¿no? Y entonces, ese gremio, al ser el desarrollo de las fallas tan artístico y tomar estas dimensiones que tiene ahora actualmente, interviene en otro tipo de...
Simplemente lo he comentado porque ahora tanta obsesión hay ahora, sobre todo en los medios de comunicación y en la política, de que haya paridad.
Sí, la paridad y la cremallera, que ahora se estila la cremallera. Uno de cada lado, uno de cada lado, uno de cada lado. No, señor, uno no, de cada lado no, los que mejor lo hagan, digo yo, ¿no? Independientemente, las cabezas valen lo mismo. Los cerebros valen lo mismo, el que más valga, que aspire a más, ¿no?
Y otra cosa que me llama la atención ahora mismo en las fallas, que yo siempre he considerado que son críticas y son para reírse.
Siempre han sido mordaces.
Sí, y ahora se están...
¿Politizando demasiado?
Sí, y llevando otro camino, por ejemplo, está en la falla esta de la persona que le han quitado un pecho, de la chica que le han quitado un pecho, que esto es una reivindicación, pero no es una crítica ni para reírse, evidentemente.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero las fallas
están
también
cambiando. Las
fallas también evolucionan.
Sí, por eso digo
todo
que están
tiene
cambiando.
Que ir evolucionando y admitirlo todo. La crítica en un principio era se reducía al barrio. Mira, fulanita ha salido en la falla, la tía fulanica o el menganico o el de la tienda de al lado. Claro, a la medida que se ha ido haciendo grande, ese círculo se ha ido expandiendo como cuando tiras la piedra al agua, pues nos hacemos más universales. Y ahora en este momento son universales ya.
Ya, pero pues eso es que yo veo que está habiendo un cambio, ¿eh?
Sí, claro, y cada día lo va a haber más, incluso en la ejecución de las mismas, en los materiales, en los diseños, en lo que se utiliza, en los colores, en todo hay una evolución, evolución como en la indumentaria, pero nos gusta la parte clásica mucho. Esa es la
a mí
verdad.
Muchísimo, es como la ópera, sinceramente. A mí una ópera clásica me gusta la puesta en escena.
Esos montajes modernos te dejan un poquito fría, ¿no? Van así con 4 trapos y un escenario minimalista, pues la verdad que vamos a ver un espectáculo más brillante.
Sí, me gusta
y echamos de menos esas cosas. Bueno, pues vamos a ir un poquito de música y nos sigues contando lo que te queda de semana, Juan.
Y es verdad.
That I saw.
Venga, Sari, que tenemos ya poquitos minutos y queremos aprovecharlo, que Juani nos cuente,
nos termino de contar exactamente
la semana.
Pues el sábado a las 10 de la mañana en el Museo de Historia de Valencia hay una visita temática que me ha parecido muy interesante, que se llama Valencia, ciudad de la seda. Ya saben que hay que reservar. Y esta misma visita guiada se repite el domingo. La mascleta, no se la pierdan, por favor, que es lo que...
Aunque sea un poquito
vibra,
de lejos.
Vibra, sí, a las 14 horas. Luego por la tarde, a las 16:30, en la Beneficencia, está la Cantà del Carme, que organiza la Associació d'Estudis del Camp Valencià y el Museo Valencià de Etnología. Uh-huh. Y esto sí que me pareció también muy interesante. Están recuperando cantos antiguos, textos populares, que eran de los que iban de casa en casa y...
Pidiendo algo para la falla.
Cantando, simplemente cantando.
Porque antes también los chavales iban, por eso de ahí vino de la Astoreta, Belleta, la Falla de San Josep, una cosa vieja para
sí.
quemar.
Muy
bien. Pedían cosas.
Pues este es un canto que se está recuperando y que me parece muy interesante. Más tarde, a las 19 horas en el Carmen, hay una conferencia teatralizada que se llama Lorca, Caminos del Tiempo. También tiene que estar bien. Y con esto termino el sábado y el domingo, pues lo fundamental, la mascleta.
Y el aperitivo, porque claro. Ya es domingo, bueno, y hay que...
Y vamos a aprovechar para decir que la semana que viene, pues no vamos a hacer programa.
Nos vamos de
a estar de fiesta.
Sí.
Así que ya saben, repetiremos.
Pues nada, no, repetiremos como siempre hacemos. ¿Y nos queda algún minuto, Sari? ¿Dos minutillos? ¿Tienes algo de dos minutos o quieres que digamos algo?
Pues yo puedo decir que la banda municipal de Valencia está bastante enfadada.
Yo acabaré con una frase. A ver, ¿sí? ¿Están enfadados?
Sí.
Porque no paran de criticar los...
Están muy enfadados, ¿eh?
No.
Mira, han hecho una denuncia, no, con una acción en mitad del concierto de este miércoles pasado, no del anterior.
Del anterior.
Sí, por la desidia y dejadez extrema del consistorio, ¿eh? Critican que llevan casi medio año sin director titular, que no se cubren las bajas y que no disponen de un local en condiciones para ensayar ellos, ¿eh? Los profesionales de la agrupación musical que habían congelado en un principio las reivindicaciones... y que habían llevado a cabo en los últimos tiempos habían reivindicado bastante, pues se habían parado un poco, pero es que ahora están viendo que no tienen amparo y que los quieren poner bajo el palau de la música y que han regresado a la lucha.
Pero
por ello en el concierto pararon su interpretación entre la segunda y la tercera pieza para leer un manifiesto cuyo título era La concejala de Cultura no escucha, no atiende, no recibe a la banda municipal de Valencia.
Me parece mal, es Tello, Gloria Tello, ¿no?
Gloria Tello, exactamente. Que no responde esta concejala a sus reclamaciones.
Bueno,
en fin,
pues
está muy enfadado.
Tendría
es una
como
lástima,
mínimo
¿eh?
Que recibirlos y aclararles en qué va a acabar todo, porque están un poco en precario. Ya les queda menos para... que el Palau se inaugure, que empezará este año próximo, y ahí sí tenían su sala de ensayo como Dios manda.
Ya,
pero claro, si los quieren integrar en otro sitio, pues
bueno,
ellos...
Y si no tienen un director que no
titular.
Lo han puesto... Exactamente, y si las bajas no las cubren, esto es un deterioro, ¿eh?
Totalmente, sí.
Pues nosotras también estamos a favor de la banda municipal, ¿eh?
Que sí, estamos además... Una banda municipal extraordinaria que tenemos y que además, pues claro, con los suplentes entre ellos... Pues, siguen ensayando y siguen trabajando y sacando obras nuevas a la luz, pero claro, un director es fundamental que exista,
claro.
Ese titular.
Uh-huh.
Y no sé, parece que lo están colocando como aquí, allá, lo están como recolocando. Están como moviendo las fichas.
Pues nada, que la concejala los reciba, por favor.
Bueno, pues yo, en este día que hoy celebramos lo de la mujer, me voy a despedir, pero quiero decir una frase de Marie Curie, que la tengo aquí apuntada. Y decía Marie Curie: nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y no soy inferior a ninguno de ellos.
Evidentemente, la mente de cada uno y cada uno sus cualidades,
claro,
y valores
sí.
están ahí. Y
aquí,
con esto, Esperanza despide el programa.
Pues sí, despedimos así con esta...
Saben que estamos en la 102.5 de la FM.
Pero que reconocemos los valores de las personas, Y en eso Juan y yo siempre estamos de acuerdo, porque y tenemos que seguir creciendo como mujeres, como seres humanos. Así que aquí estaremos la otra semana
¿Y ahora? Semana no. La ya le hemos dicho no, que no.
La siguiente. Estamos en el 102.5 de la FM, también estamos en la web de la radio de la upv.es y también nos pueden encontrar en la app UPV Comunica. Así que no dejen de escucharnos porque les contamos cosas muy interesantes. Así
y
que
pasen unas felices fiestas.
Claro que sí.
Disfruten de las fallas. El que se vista, y el que no, que se patee la ciudad, que vea todas las fallas, las macletas, las la nid del foc, de todo. Ay, por cierto, que no la ponen en el sitio tradicional, se van al final a la ciudad de las ciencias, sí.
Ya nos contarán cómo quedan los animalitos, si sufren un poco de estrés y coman muchas paellas, chocolate, buñuelos, etcétera, etcétera. Así que hasta pronto. Adiós.
Adiós.